La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión de jueves con la tertulia económica de la semana, la tertulia más esperada. Hoy con delantero centro Alberto Oliver.
Buenas noches.
Y centro y medio centro central. Sí, sí. Con el central, Fernando Pinto,
aquí
muy buenas
estamos.
Noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer, a llenar esta hora porque hay un montón de temas encima de la mesa. Lo más inmediato, lo más, digamos, mediáticamente notorio ha sido este anuncio de que un fondo saudí, TACA, quiere comprar, que están forrados, por cierto, tienen una cantidad de pasta que les sale el dinero por las orejas. Quieren comprar Naturgy. Y claro, aquí la cuestión es, no sabemos si van a comprar el 30%, si compran el 30% tienen que lanzar una OPA sobre el 100%. Y claro, luego está el debate de si, ¿qué hacemos? Porque no, Naturgy es una empresa estratégica.
A ver, yo creo que al final es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos siempre. Esto ya lo hemos venido viendo en meses anteriores con otras empresas y con otros tipos de OPA, no siempre por parte de países árabes, sino también pues la OPA presunta que hemos tenido encima de la mesa y que tenemos con Talgo. El caso de Naturgy es un caso en el que, claro, tenemos que esperar, como siempre, los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para ver qué nos dicen y determinar si realmente es una empresa estratégica o no. Hombre, estratégica parece cuando el 90% de la cuota de mercado en términos de energía eléctrica y gas la tienen entre Endesa, Iberdrola y Naturgy. Por tanto, parece que estratégica es. Ahora bien, no se trata tampoco de una OPA cualquiera. Se trata de una OPA sobre el 40%, si no tengo mal entendido, del capital que estaría negociando a través de Criteria Caixa con dos fondos importantes como son CVC y GIP, que GIP va a ser absorbido, creo, por BlackRock. Luego ya conocemos de este tipo de prácticas. Además, Criteria controla más o menos a través de este tipo de clientes el 87% del capital y, claro, la compañía, en este caso presidida por el señor Reynés, va a tener que tomar decisiones, pero decisiones que estarán o no condicionadas por, primero, esa evaluación previa que tiene que hacer la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por otra parte, las medidas que decida tomar el gobierno. Hemos escuchado a la señora Yolanda Díaz y también a la señora Rivera. Pues bueno, posiciones una más prudente que otra. Yolanda ha dicho directamente que tiene que entrar el Estado a formar parte del capital de esta empresa, como ya se ha hecho con Telefónica. Y la señora Rivera ha dicho que debemos esperar a tener sobre la mesa toda la información sobre la operación. Lo que es verdad es que se ha tenido que suspender la cotización porque roza los 22 euros y además las subidas artificiales, obviamente, que se han producido en los últimos días, pues hacen que se establezca cierto grado de incertidumbre en términos de información en los mercados. Pues bueno, pues lo que tenemos encima de la mesa, repito, es TAQA, que es que no sé cómo se pronuncia muy bien la empresa.
TACA, ¿no? TAQA, TACA.
Vamos a llamarla TACA para simplificar. Uh-huh. Pues TACA tiene inversiones en muchos países, en muchos países diferentes. Es una empresa de Abu Dhabi con mucho poder en términos, como decíamos al principio, pecuniarios o de capital. Y claro, esto pone muy difíciles las cosas. Por tanto, yo como resumen, primero tendremos que decidir si es estratégica o no, y si es estratégica, cómo debe intervenir el Estado, si con una participación uh-huh. igual que lo hizo en Iberdrola. Y segundo, que yo creo que es más importante, porque que es estratégica lo tengo más o menos claro, y segundo, tendremos que decidir hasta qué punto este tipo de operaciones responden a la libertad que tienen empresas extranjeras en la participación de empresas nacionales que tienen una gran importancia en este caso uh-huh. en el sector energético y que determinan gran parte de la producción de electricidad y gas en el mismo. Alberto.
Sí, sabéis que a mí me gusta dar siempre un pasito atrás y son varias las empresas que están. Es decir, yo creo que no podemos disociar la entrada de Naturgy del fondo TACA de otras cuestiones, ¿no? Ahora mismo Iberdrola, a pesar de ser una empresa española, está controlada básicamente por fondos de capital riesgo estadounidenses. Endesa pertenece ahora mismo al gobierno italiano a través de la empresa Enel. Si TACA finalmente se hace con Naturgy, pues tenemos otra de las empresas estratégicas españolas que fueron fruto también de la liberalización de los mercados en los años 90, pasa a mandos de un fondo extranjero. Telefónica, con la entrada de capital extranjero también de Arabia Saudí, pues empresa estratégica con mercado cautivo también en España. Talgo, que hay una opción real de que Talgo pase a manos extranjeras. Cada una tiene sus particularidades, ¿no? Pero por nombrar algunas de las empresas uh-huh. que tradicionalmente han sido españolas y que estamos viendo como poco a poco, de una manera más o menos continua, están pasaron de manos del Estado. En el caso de Talgo no, pero bueno, pasaron de manos del Estado a inversores privados, y poco a poco el capital extranjero está inundando también nuestro país, ¿no? Tenemos Airbus, que integró Casa, y ahora mismo la participación del gobierno español roza el 5%, mientras hay otros países como Francia o Alemania que ostentan cada uno de ellos el 15%. En el mercado de automoción, pues se vendió SEAT, y ya realmente las decisiones sobre las plantas productivas de uno de los sectores estratégicos españoles, están todas las decisiones que puedan afectar a la producción en nuestro país están fuera de nuestro país. En definitiva, ¿a dónde quiero ir con esto? Que en realidad España lleva un proceso largo donde la mayor parte de las empresas estratégicas de nuestro país, o que condicionan la vida, el desarrollo económico y la inversión en investigación, desarrollo e innovación de nuestro país, poco a poco las vamos externalizando. Entonces, la pregunta, obviamente, yo creo que está fuera de toda duda que Naturgy, efectivamente, pues por lo que representa, por la cuota de mercado que tiene y por el valor estratégico del gas en nuestro país y la cantidad de clientes que tiene a día de hoy, pues hay pocas dudas que sea una empresa estratégica, pero me llevo la reflexión al punto anterior. No es solo Naturgy, son un montón de empresas que condicionan la vida de los españoles y de las españolas en estos momentos, que cada vez tienen que responder menos a los intereses de los españoles y de las españolas. Es decir, responden a los accionistas que están en otros países, y que si mañana Naturgy decide que no invierte en redes en nuestro país porque no le sale rentable, uh-huh. las consecuencias las pagamos físicamente las personas, quienes sí vivimos aquí, ¿no? Un poco como pasa con la especulación en el mercado de la vivienda, donde grandes fondos también están haciendo. Esto no solo está ocurriendo con empresas de este tipo, ¿no? En el mercado de la sanidad privada, buena parte de la sanidad privada se ha sido adquirida por un fondo extranjero, Fresenius, que controla ya buena parte de las externalizaciones que además estamos llevando a cabo desde la administración en estos momentos. Y todo el mundo de las infraestructuras, ¿no? Los peajes sombra, las carreteras sombra, que también han sido adquiridas, buena parte de ellas. Hay muy pocas que se salven ya de estar en manos de fondos de inversión extranjeros, que en realidad su único criterio no es la rentabilidad social, es la rentabilidad económica pura y dura, ¿no? Entonces, mi pregunta es, nadie pone en una balanza a la hora de diseñar la política económica de nuestro país las cuestiones que pueden afectar al desarrollo futuro de nuestro país. Vamos a basar todo en criterios económicos en un mundo donde cada vez menos, y sobre todo ya vemos, ¿no?, países como China, tienen planes a largo plazo donde son capaces de anticipar las necesidades que va a tener su país y se posicionan estratégicamente independientemente del criterio económico porque saben que en el futuro su supervivencia como país depende de estas cuestiones. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también tiene una política muy agresiva desde el punto de vista de infraestructuras estratégicas y de retener los centros de decisión de las empresas dentro de sus fronteras. Yo, si hay algo con lo que pueda estar de acuerdo con Donald Trump en este caso fue con algunas de las cuestiones que puso encima de la mesa para recuperar de verdad el control de la industria y de la fabricación dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que fue una cuestión acertada que no habrá tenido los frutos que a lo mejor se esperaban, pero que sin duda puso en jaque a muchas empresas que decidieron retornar muchos empleos y mucha capacidad productiva dentro de las fronteras estadounidenses, ¿no? Y aquí ya no es un terreno en el que pueda jugar España solo. Aquí, yo, sin menoscabar las posibilidades que pueda tener un gobierno de ámbito nacional como es el español, aquí en realidad no, en el mundo en el que vivimos, España sola no puede competir con Estados Unidos y con China, ¿no? Aquí hay que tomar una decisión estratégica. Hay que tomar una decisión estratégica como Unión Europea. Y es ahí donde me parece que, a lo mejor, en esta bicefalia que existe entre la toma de decisiones en Bruselas y las tomas de decisiones en ámbitos nacionales, puede llevarnos a unos retrasos en la toma de algunas decisiones que pueden ser perjudiciales para todo el conjunto de la Unión Europea y particularmente para España, donde estamos viendo que si están entrando tantos fondos es porque somos muy rentables o porque estamos muy baratos. Es que no hay...
Más bien la segunda, yo creo.
Pues si estamos baratos y tenemos rentabilidades, hay un exceso de cash en algunos países que ven oportunidades en España, a mí me preocupa seriamente que nos inunden de petrodólares, subiendo el coste de la vida en general y poniendo en segundo plano algunas de las necesidades de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cuando Telefónica hace el despliegue de la red de telefonía móvil en los años 2000, yo recuerdo cómo se hizo la subasta y los criterios económicos no pesaron tanto como el desarrollo de la propia red. Es decir, se primó, se podría haber hecho mejor, seguro, pero yo recuerdo que una de las características que recuerdo que se tomaron en aquel momento y que la decisión fue primar la inversión en infraestructuras para colocar a España en una posición de ventaja competitiva para mejorar las infraestructuras de comunicaciones. Uh-huh. Alemania sacó mucho más dinero en la subasta pública de su red de la banda de telefonía y, sin embargo, las infraestructuras alemanas son mucho peores que las españolas a día de hoy. Lo mismo ocurrió un poco con el despliegue de la fibra en nuestro país, donde Telefónica, por ser un actor y por tener una cultura, vamos a decir, una cultura de lo público, independientemente de que estuviera en manos privadas, ¿no?, pero tenía una cultura de lo público donde se primaba el desarrollo de la red por encima, muchas veces, de la rentabilidad económica. Y estas cuestiones son esenciales para el desarrollo de los países, ¿no? Y luego una pregunta que salió cuando, no sé, os acordaréis, cuando se planteó la entrada de capital de Arabia Saudí en Telefónica. Uh-huh. Yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Permitiría Abu Dhabi que una empresa española o un fondo español comprase una empresa estratégica de un país de Abu Dhabi? Bueno, yo creo que la respuesta, en concreto con Abu Dhabi, no he tenido tiempo para mirarlo.
Pero vamos, no hace falta tampoco que lo
te digo, yo creo que te respondemos los dos.
Ya te digo no. Yo que no. O sea, claro, entonces, en ese sentido no hay ningún tipo de valor.
Si recordáis que esto lo contó Judith, ella sí había hecho el análisis de qué posibilidades había tenía una empresa española de invertir. El límite que ponen las empresas extranjeras es en Arabia Saudí, en este caso, era la compra de un máximo del 5% de la empresa. Es decir, mientras Arabia Saudí se protege frente a inversiones extranjeras porque considera que su soberanía está por encima de los intereses económicos, aquí estamos haciendo un poco el panoli, permitiendo que empresas que no tienen el mismo trato, trato puedan entrar e inundarnos de dinero porque les sobra el dinero. Se han comprado equipos de fútbol.
Quizás con esto respondes a la segunda pregunta que yo me hacía a mí mismo. Motivas. Es decir, ¿hay reciprocidad en el trato? Pues probablemente no. Y ahí es donde tenemos que valorar si las empresas españolas realmente, en este caso empresas además que son estratégicas, pues bueno, tienen el valor que tienen en bolsa o tienen un valor real para España mucho mayor, que es lo que apuntaba Alberto. Es que claro, compañías como Telefónica, aparte de tener ese sentido, aquí probablemente peco yo de no ser purista en esto de la economía, pero no solo miraban por la maximización del beneficio, sino que había otros intereses implícitos a la hora de desarrollar su actividad económica y en los mercados que iban más allá, ¿no? Que era pues una parte, voy a atreverme a llamarla social, ¿no?
Social.
¿No? Uh-huh, una parte sí. Social, una parte de...
Como pasaba con las cajas de ahorros.
Como pasaba con las cajas de ahorros, que hacían una labor en ese sentido, claro. Importantísima, al menos en municipios como en el que yo tuve la suerte de criarme, nacer y vivir. O sea que, bueno, pues es verdad, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta también que se ha mercantilizado mucho la actividad empresarial y tanto es así que pues se han perdido de vista este tipo de estrategias empresariales, porque también lo eran. Era una manera de afianzar a un tipo de cliente que era el cliente nacional, que no solo tenía en cuenta incluso el accionista a la hora de comprar. Yo recuerdo perfectamente cuando mi abuela, que tenía afición a comprar acciones, mi abuela compraba acciones en función de lo que veía que esa empresa hacía en términos no solo estratégicos o económicos, que mi abuela tenía poca idea.
Eso te iba a decir.
Pero si es verdad, por las diferentes actividades que llevaba a cabo a nivel social, ¿no? A nivel de otro tipo de economías, que también es economía.
Yo, a ver, en estos casos como el de Naturgy, y recuerdo que esta discusión ya la tuvimos con la primera entrada de un fondo.
Sí, del fondo saudí en Telefónica.
No, me refiero en el caso de Naturgy con IFM.
Con IFM, que ¿no? sí mantiene el
15%. Sí, están ahí, pero ya hubo aquel debate si debían entrar, no debían entrar. Recuerdo que además en el Consejo de Ministros, entonces era Podemos el que estaba en el Consejo de Ministros, no querían permitirlo. Hubo aquella pelea entre Calviño, Rivera y María Jesús Montero con el sector de Podemos, del gobierno, para permitir la entrada. Pero claro, IFM entró con unas condiciones, primero, que le puso el propio gobierno, muy duras para la entrada. Y luego con un 15%, o sea,
en este caso supone prácticamente el dominio de las decisiones del consejo.
Estás obligado a lanzar una OPA. Es lo que un poco decía Alberto, es decir, no podemos hacer el panoli, es decir, o las reglas del juego son igual para todos, es decir, uno es muy liberal hasta el día que pero una cosa que sea muy liberal, otra cosa que te tomen el pelo.
Pero a mí me da la sensación que tenemos que la regulación tiene que venir cuanto antes y tiene que ser una regulación que esté clara para el inversor extranjero. Es decir, no puede ser que en menos de un año llevemos vividas tres experiencias con Telefónica, Talgo y ahora en este caso, en la que tengamos que esperar a las decisiones que se tomen en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. ¿Por qué? Porque yo creo que ya estamos viendo que, o bien porque son baratas, o bien porque alguien tiene intereses políticos en determinados sectores estratégicos de la economía española, pues están opándonos en este sentido.
Sí, no, pues básicamente yo creo que más o menos coincidimos todos en que, bueno, existen riesgos evidentes en la pérdida de soberanía, ¿no?, de nuestro país a la hora de afrontar esta situación, y a mí me gustaría que hubiese una reflexión de fondo. O sea, yo estoy de acuerdo con Fernando, esta decisión debería no dilatarse demasiado en el tiempo, porque efectivamente pues produce inseguridad jurídica y produce determinados efectos adversos que pueden perjudicar al conjunto de la economía española, del desarrollo de nuestro país, pero es una reflexión que se tiene que dar y es una reflexión que además deberíamos hacer, o sea, que debería ser de primer nivel en el ámbito público, ¿no? Yo recuerdo cuando he trabajado varios años en el Corte Inglés. En el Corte Inglés no solo se trabajaba con criterios económicos, sino se trabajaba con criterios de distribución local, buscando buscábamos proveedores locales para dar soporte a las mercancías. Era, o sea, obviamente el Corte Inglés para sobrevivir necesita generar ingresos suficientes como para mantener y sostener sus actividades, pero se miraban otras cosas además, y además había una especie de orden de dirección para cuidar de según qué cosas, ¿no? Y se cuidaba. Y bueno, ahora hay movimientos de empresas, que en España la verdad es que hay un talento y una creatividad impresionante la creación de nuevos desarrollos, que sean, porque ayer justo estuve reunido con dos empresas que tienen dentro de sus estatutos también la parte social, ¿no? El payback a la sociedad. Una empresa era de seguros, que certificada B Corp, y la otra empresa era un estudio de arquitectura que estaba pasándose a la parte de promoción delegada, de promotor delegado, que también se había certificado en B Corp, ¿no? Que es como una modalidad de oye, yo me comprometo a tener beneficios, pero además de tener beneficios, dentro de las características de mi empresa también está devolver a la sociedad parte de en otras formas parte del beneficio que yo estoy generando, ¿no? Pues tanto compromiso con los trabajadores, compromiso de sostenibilidad ambiental, compromiso de mirar determinados aspectos del impacto negativo que pueda tener la empresa en el corto y medio plazo. Y yo creo que en el mundo en el que vivimos, y más con la situación geoestratégica en la que estamos ahora mismo, es imposible que la administración lo pueda todo. Se necesita también del compromiso de la parte empresarial, y ya no hablo a nivel empresarial de la COE o del Foment de Trabajo, ya no hablo de ese tipo de organizaciones. Necesitamos una verdadera concienciación de la clase política, pero una verdadera concienciación de la clase empresarial, de que o vamos todos juntos a una, o vamos a pasarlo mal en los próximos años.
Pero ahora os planteo el punto donde podemos tener algo más de discrepancia, ¿vale? Es decir, la solución para evitar este tipo de operaciones es que el gobierno tome el control o entre en el accionariado de estas empresas, o puede haber otro tipo de soluciones. Que este es, yo creo que es el punto donde, o sea, creo que estamos de acuerdo en que hay que hacer algo para evitarlo, ¿vale? Pero en el qué hacemos para evitarlo es donde a lo mejor podemos tener algo más.
Vamos.
Hay quienes le dicen al gobierno, no, entra ya, pues compra el 40% de Naturgy.
A ver, yo creo que una de las posibles soluciones, obviamente, es que el gobierno tome parte del accionariado de esta empresa. Pero yo creo que aquí se está dando lo que se podría denominar como el efecto carroña. Es decir, las empresas españolas da la sensación que hace mucho tiempo que los pastores que las cuidan no les echan de comer. Estas empresas comienzan a adelgazar y hay una serie de buitres que revolotean y que van a atacarlas en cualquier momento. Es decir, ¿cuál es la solución? ¿Que el pastor vaya y les eche de comer? O que venga el lobo, que es la competencia, y se pongan las pilas las ovejas y se muevan ellas solas y se protejan? Pues no lo sé. La opción lobo-competencia, que sería el liberalismo, en este caso probablemente no funcione demasiado bien y entonces tenga que venir el pastor. Pero es que el pastor no tiene por qué ser una intervención directa del sector público en el capital de la empresa. Pueden ser otras. Es decir, una regulación...
¿Acción de oro?
Eso es, una acción de oro, una regulación más severa a la inversión extranjera en este tipo de empresas que consideramos estratégicas. Habrá que determinar también, porque es que no tenemos claro que son empresas estratégicas. Creemos que son estratégicas porque pertenecen a sectores que forman parte, se consideran pertenecen a sectores que nos proveen de bienes y servicios que son elementales para
nuestra
supervivencia. Pero, esto no está claro. Tanto es así que estamos esperando continuamente a que se pronuncien pues diferentes organismos sobre qué se debe hacer. Yo, que como bien dice Federico, puedo pecar de algo liberal, en estos casos una cosa es ser liberal y otra dejar desprotegida entre la competencia de empresas que no compiten con las mismas circunstancias que las nuestras a las empresas españolas. Es decir, si competimos, es lo que decíamos, no hay reciprocidad, por ejemplo, en el caso del capital español a la hora de entrar en Abu Dhabi. Por tanto, habrá que regular esto. Si es la solución que entre el Estado, entonces va a tener que comprar el 25% del IBEX 35. Porque, en total, repito, si las ovejas continúan adelgazando, los buitres van a seguir atacando y alguno se va a llevar una parte importante de la carroña. Esa es mi opinión. Si competimos todos en igualdad de condiciones, pues bienvenidos. Es decir, a mí que una empresa belga o una empresa francesa venga a España y compre una parte en igualdad de condiciones de competencia que las empresas españolas en el mercado, pues me parece estupendo. Ahora bien, repito, Abu Dhabi no se caracteriza por ser un país democrático, no, que yo sepa, ¿no? No, entonces, bueno, pues yo seré liberal siempre y cuando los países con los cuales compita defiendan valores democráticos de las las economías liberales modernas, no este tipo de países. No sé, Alberto, si discrepamos muchísimo o algo.
Bueno, en realidad, quizás un poco por... O sea, a ver, voy a apuntar. Ya hay países que hacen esto de forma estructurada y desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo quiero recordar que el Fondo de Capital Noruego, el Fondo Global de,
claro,
de Pensiones Noruego, tiene inversiones en más de 8.000, casi 9.000 empresas, no solo en su país, sino fuera de su país. Y el presupuesto noruego, uno de cada 4 euros que ingresa, son derivados de los beneficios del Fondo de Pensiones Noruego. Sí, es decir, el propio Estado se ha erigido Claro, se ha erigido. Es verdad que viene derivado de unos ingresos extraordinarios en un momento determinado, pero eso se puede conseguir por muchas vías. Lo puedes hacer reinvirtiendo los beneficios de una actividad que, con la que no contabas, sino Rusia nunca jamás le hubiese dejado independizarse de sus fronteras. Pero el Fondo Noruego de Pensiones es un fondo que tiene una rentabilidad bastante alta, que tiene participaciones en muchas empresas estratégicas, ya que no estamos hablando de que los fondos saudíes entran en el capital de empresas noruegas. ¿Por qué? Porque están blindadas, entre comillas, también desde el Estado. Para mí sí que es interesante que el Estado entre en el capital de las empresas privadas. ¿Y por qué digo esto?
¿Pero en qué medida?
No hay una receta mágica para cada una de estas cosas.
Claro.
¿No?
Es muy importante determinar hasta
Pero a mí
punto.
Me parece que la presencia de la, o sea, al final la administración pública y los gobiernos a través de las elecciones representan también la voluntad y la soberanía de las naciones, y en el caso de España es así. Entonces, que empresas que pueden tener un efecto significativo en el crecimiento de un país cuya y además de las que podemos considerar estratégicas o de mercados que quizás en el futuro sean estratégicas, yo creo que el Estado tiene que tener presencia en mayor o en menor medida. ¿Y por qué digo esto? Porque y esto, o sea, Estados Unidos, que parece la meca en liberalismo, en realidad no es tan liberal en muchos aspectos, ¿no? Recordemos todos los programas puestos en marcha por las diferentes administraciones americanas de distinto signo, de distinto color, ¿no? Desde Reagan hasta Obama, pasando por probablemente el más neoliberal de todos, aunque no lo parezca, que fue Clinton, incluso, bueno, pues superado quizás por George Bush en su expansión neoliberal los años posteriores. Podemos pensar que Estados Unidos ha sido un país tradicionalmente liberal, pero tiene programas marco que marcan la tendencia de un país, ¿no? Yo estoy pensando en la misión del hombre en la luna. La misión del hombre en la luna movilizó en Estados Unidos una cantidad de dinero y alineó los intereses generales y los intereses particulares de las empresas a niveles que en Europa estamos acostumbrados a ver. Quizás solo en los países de corte pues más intervencionista, como puede ser China o Corea del Norte, podemos tener esos niveles de alineamiento. Pero Estados Unidos lo hizo desde el gobierno de lo público, ¿no? La empresa pública, bueno, el fondo público DARPA, que se dedica a la defensa en Estados Unidos, todos los años invierte cantidades ingentes en programas para salvaguardar para salvaguardar estratégicamente las fronteras de Estados Unidos, también dentro y fuera de sus fronteras, ¿no? Entonces, este tipo de programas que Mazzucato denomina las misiones programa, yo creo que en Europa los fondos Next Generation han sido un tímido avance en ese sentido. Tenemos grandísimos retos en los próximos años. Tenemos el reto del agua, tenemos el reto del envejecimiento de la población, tenemos el reto del cambio climático. Tenemos unos retos por delante que solamente si lo público es capaz de alinear el interés general y el interés particular, vamos a ser capaces de afrontarlos con normalidad. por supuesto, también está el reto de la evolución de la inteligencia artificial, ya no tanto desde el punto de vista regulatorio, que al final si viene una super máquina y nos controla a todos, pues probablemente ni nos vayamos a enterar. Es más desde el punto de vista de qué pasa con nuestros modelos sociales, que vienen vertebrados a través del trabajo remunerado y que quizás en el futuro, un futuro no muy lejano, podamos ver peligrar porque la eficiencia de la inteligencia artificial sea de tal calibre que la interacción humana pues sea mucho menos necesaria, ¿no? ¿Qué uh-huh. qué hacemos con nuestras sociedades? Porque al final yo siempre digo una cosa, que la política está al servicio de la gente, pero es que la economía tiene que estar al servicio de la política. Si A, entonces B, y B, entonces C, A, entonces C. La economía tiene que servir para estar al servicio de la gente y tendremos que adaptarnos a las circunstancias en las que nos encontremos en cada momento para dar respuesta y para permitir una vida. Es decir, la economía no puede ser un fin, tiene que ser un medio.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Por añadir algo, has señalado un punto que es clave, Europa. Es decir, aquí Europa tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto que le está pasando a España ya le ha pasado a otros países antes. Yo creo que se necesita una regulación específica y muy detallada sobre la posibilidad de intervención en las empresas cotizadas españolas, porque realmente están desprotegidas. Uh-huh. Desprotegidas en el sentido de, bueno, pues es que no podemos pretender coartar ahora mismo la acción de un tercero que viene de un país que nos puede gustar más o menos, pero que lo que está haciendo es algo que, si el gobierno no lo paraliza o las instituciones que forman parte del gobierno, pues podría acometer la compra perfectamente de ese 40%. Uh-huh. Entonces yo creo que Europa tiene que establecer una regulación y, como bien dice Alberto, los Next Generation están siendo una oportunidad para hacerlo, para generar lo que pasa que, bueno, otra cosa es entrar en el debate de realmente. Porque no solo tiene que ser un impacto el que tienen estos fondos sobre la economía real, sino también sobre la economía actual, sobre el corto plazo. Es decir, mejoremos el marco regulatorio de este tipo de operaciones de tal manera que no tengan que protegerse únicamente a nivel nacional, sino que a nivel europeo tengamos un marco que nos proteja. Yo he venido y he ido esta semana tantas veces a diferentes sitios que ya no sé dónde he estado. Pero lunes y martes estuve en Bruselas y allí se hablaba mucho de estos temas. Es decir, ¿hasta qué punto estamos desprotegidos de terceros países? No solo en el ámbito de la defensa, que obviamente está encima de la mesa, uh-huh. sino también desde el punto de vista económico. Quedan muchas cosas por hacer, si es verdad que se están abriendo fuentes, sobre todo en estos términos, del mercado de la energía, y se está intentando regular de tal manera que nos protejamos para posibles contingencias o coyunturas que tengamos en el corto o medio plazo y que pueden ocurrir perfectamente, pero queda mucho por hacer.
En fin, dejemos el tema Naturgy, que seguiremos teniendo que hablar de él, sin duda, porque va a estar ahí. ¿O querías añadir algo más?
No, o sea, simplemente me da la sensación de que vamos como pollo sin cabeza.
Bueno, un poco.
Sí, sí, ovejas adelgazando.
Quería decirlo porque es que no me puedo contener, que esto es la tercera vez que nos pasa este año. Claro. Sí. La tercera vez que volvemos a tener un debate sobre esta cuestión.
Sí.
Y vamos reaccionando en vez de pensar qué es lo que subyace a toda esta entrada de capital extranjero, porque nadie está
pensando. Y sobre todo capital extranjero casi del mismo sitio.
No, claro, pero si han comprado, bueno, se han comprado, bueno, no he entrado en el tema de los deportes, pero se han comprado
todos los equipos de fútbol.
Los equipos de fútbol se han comprado el World Padel Tour, claro. Se lo han comprado, uh-huh. no pudieron resistir la presión. Se han comprado el, no sé si se han comprado
tenis,
el PGA,
sí, sí, ha habido PGA varias cosas,
el tema este del golf, que la LIV,
sí, sí,
estaba
sí.
comprando tal. Es decir, están accediendo a todos los mercados, se los están llevando todos, y me da la sensación de que estamos perdiendo el foco, de que si la economía no está al servicio de la gente, vamos por mal camino, ¿eh?
Uh-huh.
Era un apunte nada más.
Vale, con lo que estamos de acuerdo.
Perfectamente, sí, sí. Nos ponemos modo think tank. Las conclusiones suelen ser comunes en esta tertulia.
Oye, Fernando, querías hablar del informe FEDEA.
Bueno, sí, lo hemos estado hablando Alberto y yo, sobre uh-huh. todo porque ha tenido una brillante intervención mi compañero hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Sí, lo he visto.
Una intervención brillante. y tengo que decir que es brillante, y las últimas dos también han sido muy, 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 muy buenas. Las cosas como son, yo tengo que reconocer lo que hace bien mi amigo y mi enemigo. Es decir, o sea, esto
espero
es así.
Ser amigo.
Sí, sí, por eso. Yo no he querido. Hay veces que podemos estar más o menos de acuerdo, pero amigos somos. Entonces, Fedea, la verdad que Fedea últimamente tiene una producción francamente, francamente abundante. Hemos tenido también otro informe sobre fijos discontinuos, este informe que tenemos sobre...
Eso es interesante. Si tienes más información de ese, me gustaría poder hablar también de él.
Sí, lo tengo completo porque Florent Felgueroso además es un buen compañero de trabajo y bueno, pero vamos a centrarnos en este informe último. No es que yo me quede a centrar, es que Alberto, como lo ha citado en la intervención, pues sí, viene a colación.
Vale.
Y es importante, ¿no? Es un informe que han elaborado, si no me confundo, Laborda y Jorge Honrubia. Es un informe sobre redistribución de renta, ¿no? ¿Y qué efectos tienen los impuestos sobre la redistribución de la renta en España? Y hacen un estudio exhaustivo por quintiles de renta, ¿no? Y nos dan una visión bastante precisa, y además este tipo de informes yo creo que como son bastante cortos, se leen con absolutas ganas, vamos a decirlo, que no se empalagan para ser economía, que generalmente. Entonces, con Jorge Honrubia, que además he estado lunes y martes en Bruselas, es decir, he estado con él en esta reunión de los stakeholders económicos, pues la verdad que se aprende mucho, y este informe lo que nos viene a decir, como bien ha recalcado Alberto en su intervención, es que cuidado, porque los impuestos muchas veces no están gravando a quien corresponde. Muchas veces te crees que porque un impuesto lo llamemos progresivo y grave los diferentes tramos de renta y a diferentes bases, pues esto lo está haciendo de manera óptima. Hasta aquí estoy de acuerdo con el informe que presentan mis compañeros. Estoy de acuerdo en ese sentido, pero también tenemos que ver si estos óptimos o estos tipos medios efectivos son realmente, como su propio nombre indica, efectivos en términos de estoy gravando a quien corresponde conforme a su capacidad económica, que es lo que ponen de alguna manera ellos encima de la mesa. Es verdad que es un informe... creo que está hecho hasta 2021, sí. Es decir, tienen que actualizarlo. También es verdad que los datos que ofrecen son los que son. No, eso es muy complicado, además, el trabajo que hacen, porque lo sé de primera mano. Pero bueno, yo creo que este tipo de informes nos tienen que ayudar a reflexionar. Repito, tenemos diferentes tramos de renta que llevan mucho tiempo, ya no sin actualizarse, que es verdad que se actualizan conforme a la evolución de la economía, bueno, ¿cómo estamos grabando y a quién? Esto es que son las preguntas claves cuando uno establece un impuesto. Si es verdad que se confunden muchas veces impuestos directos e indirectos en España, ¿no? Cuando se habla de impuestos, bueno, cada impuesto tiene que tener un objetivo. Pero bueno, si hablamos de redistribución de la renta y de gravámenes sobre la renta, tenemos, entre otros, IRPF y sociedades, que son muy importantes. Entonces, ¿qué están grabando? ¿A quién están grabando realmente? Esto es lo que nos exponen los compañeros en el informe. Como principales resultados, pues obviamente no son los resultados que esperaría un economista que cree en la progresividad de los impuestos. O al menos parece que no están grabando la capacidad de pago de manera equitativa entre los diferentes tramos de renta. Alberto,
sí,
tú lo has estudiado bastante más que yo.
Me lo he estudiado para precisamente... últimamente, además, como
me gusta mucho esto de
asamblea,
la fiscalidad.
La Asamblea de Madrid, pues...
Me gusta mucho hablar de esto, sí.
Sí.
El Partido Popular, pues tiene una mayoría absoluta. Yo solo me puedo dedicar a hacer intervenciones lo más bonitas posibles.
No. Yo doy fe que bonitas son.
Y tengo que decir que cuando tengo dudas, le pregunto a Fernando... Oye, a veces le pregunto a Fernando y a Judith también, le pregunto. Le digo, ¿qué opinas de esto? ¿Estoy diciendo alguna tontería o no estoy diciendo alguna tontería? Entonces mis intervenciones son el fruto...
Incluso nosotros decimos tonterías,
colectivo.
No te preocupes.
Tenemos que decir entonces que en esta tertulia influimos incluso en las intervenciones de Alberto en la Comunidad de Madrid. Vale.
Si yo te dijese en las decisiones de quién influyo... veces que digo, a uno le he dicho una cosa y a otro la contraria, los dos van a ponerse uno enfrente de otro, verás qué bonito.
Pues el informe es muy interesante y además siempre que hablamos de impuestos normalmente lo hacemos en modo tabernario, ¿no? Decimos, se pagan muchos impuestos, se pagan pocos impuestos. No lo hacemos con una base científica y esta base científica es la que dan Jorge Unrumbia, Julio López
Laborda y Carmen Marín González.
Efectivamente, que se nos había olvidado antes.
Sí, sí, se me ha olvidado, perdón, Carmen. No, digo que me perdone que... Carmen, porque...
Entonces, hay un gráfico a mitad del estudio que yo creo que sintetiza muy bien esto, ¿no? Lo que viene a decir es que hasta el 60% de los tres primeros quintiles, es decir, la población que ingresa una renta bruta inferior al 60%, uh-huh, podríamos llegar hasta el 70% seguramente, lo que pasa es que el decil cuarto no viene separado, se benefician netamente de los impuestos. Son beneficiarios netos de los impuestos, es decir, que la redistribución en esos primeros tramos funciona, ¿no? El primer decil tiene unos beneficios de casi el 90% sobre sus ingresos brutos, sobre la renta bruta disponible. El decil, es decir, entre el 20 y el 40% de la población en el siguiente tramo se beneficia en un 45,5% por encima de lo que tributa en impuestos. El siguiente tramo, el 20,1%. Y el decil cuarto, es decir, los que se sitúan por encima del 80%, podríamos, o sea, es un menos 2,1. En los gráficos de 2020 estaba ligeramente por encima, es decir, podemos decir que más o menos es, desde el punto de vista pecuniario, ¿no? Uh-huh. Pecuniario exclusivamente, es decir, de pasta neta, es lo comido por lo servido, ¿no? Y sí, esto excluyendo, obviamente, todos los... Este estudio excluye todas las externalidades positivas derivadas de tener un estado del bienestar, ¿no? Uh-huh. Es decir, para mí, con este estudio, el 80% de la población son beneficiarios netos desde el punto de vista económico de los impuestos.
Interesante.
Y el 20% sí, 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 superior sí que paga en relación a su el decil noveno.
Estamos hablando de las rentas más altas.
Estamos hablando de las rentas más altas, es decir, el 90% en adelante.
O sea, el 10% más rico.
El 10% más rico paga aproximadamente un 10% de su riqueza. Es decir, sí, entre comillas, ¿no? Las prestaciones que recibes en función de lo que pagas estarías perdiendo el 10%, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Es decir, es interesante y es progresivo hasta que llegamos al último decil, ¿no? Al último centil, de hecho, porque ocurre una cosa muy interesante. Y esto tiene que ver con una noticia que comentamos hace unos programas sobre la composición de la renta de aquellas rentas superiores a los 600.000 euros. ¿Os acordáis de una noticia que estuvimos comentando que había lanzado el periodo de expansión?
Sí, sí, sí.
Donde las rentas de las personas físicas que ganaban más de 600.000 euros anuales estaban esencialmente compuestas de rentas del capital. Entonces no dependía tanto de rentas del trabajo. ¿Qué ocurre ahí? Pues que de repente... la tributación media del último centil, es decir, lo que pagan el último centil, es el 23,9%, frente al 28,2%, que es lo que paga el primer quintil. Es decir, el 1% que más ingresa en renta bruta paga proporcionalmente menos a su salario que el 20% con menos ingresos. Y esto la verdad es que cuando uno ve los gráficos y ve, bueno, conozco algunos de los que han hecho este trabajo y sé que son personas extraordinariamente serias.
Pues estamos hablando probablemente académicamente.
Espera, una pausa.
Ah, estupendo, sí, sí.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Qué ibas a decir, Fernando?
Bueno, lo que iba a decir es que, obviamente, los economistas que han llevado a cabo este estudio y que pertenecen a la, al conjunto de investigadores asociados que tiene FDA, pues es que son de los mejores economistas a nivel académico de España. Quiero decir, son gente pues que tiene una carrera francamente brillante, a los cuales yo, con independencia que muchas veces académicamente se pueda discrepar, admiro. Uh-huh. Sí quería apuntar o hacer un apunte a que tenemos que tener en cuenta que ese 10% más rico o ese 1% más rico, si hablamos de percentil o hablamos de decil, pues tenemos que tener en cuenta que tienen una elasticidad, una sensibilidad ante el pago de impuestos, y no solo ante el pago de impuestos, diferente a la que tienen los quintiles o a la que tienen los deciles o percentiles anteriores. ¿Por qué? Porque no solo tienen esa sensibilidad diferente al pago de impuestos, sino que se pueden permitir tener una sensibilidad diferente ante la posibilidad de pagar más o menos impuestos. Es decir, no voy a entrar en términos de fraude, ¿no? Pero a la evasión y a la ilusión, pues se enfrentan de diferente uh-huh. manera. Primero, ¿por qué? Porque están mucho mejor asesorados. Segundo, porque tienen capital suficiente para evadir el pago de dichos impuestos. Uh-huh. ¿Cómo podemos controlar esto? Pues es que es muy complicado. Es decir, evitar que un determinado individuo que tiene que cobra más de 600.000 o que obtiene rentas por encima de los 600.000 euros al año decida tributar mañana en Portugal o en Andorra, pues es algo muy complicado. Muy complicado cuando tenemos dentro de la propia Unión Europea, también sale muchas veces a debate en las diferentes instituciones europeas, pues países con una fiscalidad absolutamente diferente. Yo no quiero entrar aquí a debatir sobre el dumping fiscal, porque aquí sí que soy muy ayusista, hágalo usted. Es decir, atrévase, ¿no?, a bajar impuestos, a bajar impuestos o a establecer el nivel de impuestos diferente. Como nos enfrentamos a esta situación, pero a su vez todos queremos tener una red de carreteras que esté cuidada, pues si queréis luego hablamos de las declaraciones de puente, ¿no?
Ay, yo encantado.
No, claro, que es lo que nos queda. Y
sí, o sea, que os quería preguntar por el tema de
queremos tener buenas carreteras, queremos tener un estado de bienestar, desde mi punto de vista, el estado de bienestar español, que es excelente, aunque lo critiquemos y uh-huh. digamos que muchas veces no somos lo suficientemente eficientes, que yo soy el primero que lo critico, o como de lo que deberíamos ser. Pero claro, repito, ¿cuál es la metodología precisa? Pues hacer que la base imponible la forme la mayor parte de personas posible y que esas personas que pagan impuestos, además, no sean reacios a pagarlos. Para uh-huh. que no sean reacios a pagarlos, tenemos que ver más o menos dónde está el óptimo, cosa que no es fácil, por no decir que es casi imposible o muy difícil. Y una vez que sepamos dónde está más o menos el óptimo o cuál es el nivel al cual vamos a obtener una menor huida de base imponible, pues hacer también que aquel que paga impuestos sienta que los paga por algún motivo razonable, que es lo que han hecho en este informe, ¿no? Decirnos uh-huh. que el 80% somos beneficiarios de aquello o de aquel dinero que se destina a través de transferencias presupuestarias, ¿no? A través de partidas presupuestarias, perdón, de ingresos a gastos, de impuestos a gasto público, pues se traduce en una amortiguación de las posibles consecuencias negativas que podría tener nacer uh-huh. con desiguales dotaciones iniciales, uh-huh. hablando ya como un economista de estos repelentes. Bueno, sí, claro, uno puede. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso, es decir, cómo de sensible es el individuo en función de su nivel de renta y cómo de grandes son sus posibilidades de pagar o no pagar impuestos en función de esa uh-huh. renta. Sí es verdad que muchos de los quintiles que Alberto ha dicho que estamos muy bien, el 1, el 2 y el 3,
sí,
tenemos problemas importantes también, porque aparte, precisamente por eso, porque es muy difícil pagar menos impuestos en esos quintiles a unas sabiendas. Quiero decir, pues no sé. Y luego si los niveles a los cuales están grabando esos quintiles realmente son justos o no, que esto es lo que tendríamos que decir. Alberto, cuéntanos.
Sí, no, yo iba a decir que en realidad, o sea, más que centrarme hoy...
Alberto, esto le encanta, no sé.
Sí, y más que centrarme hoy en cómo conseguir que el centil último, es decir, el 1% más, sí, rico... yo me quedo con la sensación de que este estudio refleja la sensación que yo tenía que los impuestos en general son beneficiosos desde el punto de vista económico para el, uh-huh, para la inmensa mayoría de la población española, ¿no?
Incluso aunque cobres 15.000 euros al año y pagues 800.000, ¿no?
Por supuesto, sí, sí.
Como dice,
fíjate.
Pero
me dejo volado, digo.
O sea, yo tengo amigos libertarios, anarcocapitalistas, austriacos. Incluso ellos no creo que en una conversación seria sean capaces de negar, digo seria, no digo un podcast ni una intervención en YouTube, puedan negarme que los impuestos,
obvio, claro,
juegan un papel elemental en sociedades como las modernas, sociedades de los, claro, países, en este caso modernos y europeos. Es decir, tú puedes estar más o menos de acuerdo, pero el impuesto, si hay una cosa demostrada, es que amortigua el golpe en términos de pobreza y desigualdad en todos aquellos países en los que existe. Uh-huh. Esta es la realidad.
Uh-huh.
Y luego puedes decir si ese impuesto es más o menos justo, si está bien establecido, bien diseñado o no lo está.
Y por supuesto, a todos nos gustaría pagar menos de lo que pagamos.
Por supuesto. Es que si no, seríamos seres poco racionales.
Claro,
yo quiero los servicios buenos y pagar los menos impuestos posibles.
Claro,
eso es el ideal, ¿no?
El equilibrio es difícil.
Luego aquí incardina con una cosa que también es interesante, que va con el tema de las percepciones de las personas. Yo, buscando información para la intervención de esta semana, me encontraba con un gráfico sobre la distribución de la realidad de tu situación económica frente a tu percepción de la situación económica que tú tienes, ¿no?
También, sí.
Entonces, claro, la gente cree que paga muchos impuestos porque la gente en general cree que es bastante más pobre de lo que es.
Uh-huh.
Y es curioso, en términos generales, no sé si os acordáis de aquella famosa entrada de Victoria Beckham, ¿no? Cuando le preguntan, no, tu padre es clase media y su padre iba en un Bentley, ¿no?
Sí.
Iba en un Bentley que
según ella era
claro,
humilde.
Era humilde, claro, ¿os acordáis?
Humilde.
Entonces,
sí,
Victoria
sí, sí.
Beckham, que su padre tiene un Bentley,
sí,
que es un coche que no se puede permitir ni el 1% de la población española,
uh-huh,
considera que su padre es humilde llevando un Bentley, ¿no? Entonces, esta proporción es súper interesante porque el gráfico muestra unas diferencias abismales. Es decir, ocurren dos cosas. Que la gente en los dos primeros deciles se cree más rica de lo que es,
uh-huh,
y que la gente en los dos últimos deciles se cree mucho más pobre de lo que es. Entonces,
sí,
se concentra muchísimo. Sí, sí, el gráfico es interesantísimo. Ya os pasaré el estudio para que lo veáis.
Uh-huh.
Y entonces, se da una forma normal. Si la distribución es más o menos
sí, lo conozco,
va por deciles, pues va por deciles, ¿no? Al final.
Uh-huh.
Pero hay una concentración en los deciles 4, 6 y 7, sobre todo en el 7, donde la gente se considera que es clase media. Casi todo el mundo se considera clase media. Esto,
sí,
es bastante, bastante curioso, ¿no? Entonces, me quedo con esas dos cosas. Me quedo con que la distribución de la renta, de las rentas brutas a través de los mecanismos de redistribución del Estado, con sus problemas y sus dificultades, económicamente benefician al 80% de la población y el otro 20% se beneficia sin duda de las externalidades positivas de tener un sistema más progresivo, más justo, con infraestructuras y demás. Y me quedo con que la gente sigue pensando que los pobres, la gente en los deciles más, uh-huh, más bajos se piensa que es mucho más rica de lo que es, y la gente en los deciles más altos
esto,
piensa que es mucho más rica.
Esto además hay información ya desde hace bastante tiempo y con la evolución histórica incluso de la... voy a hacer el efecto amortiguador que tienen los impuestos en términos de pobreza y desigualdad en la Fundación La Caixa, en el observatorio que tienen de la pobreza. Es muy interesante. Si bien siempre se recalca que aunque los impuestos obviamente tienen este efecto amortiguador, y esto también es interesante, conviene ver si realmente nos encontramos fiscalmente en una situación de estancamiento. Estancamiento quiero decir, ¿por qué se mantienen los dos indicadores de resultado o de output básico de la economía, la pobreza y la desigualdad, estancados desde hace tanto tiempo? Que yo esto os lo he contado muchas veces. Digo, ¿por qué en lo que hice últimos años no conseguimos paliar si fiscalmente tenemos récord en ingresos fiscales? Pues porque probablemente ahora ya tenemos que hablar no solo de efectividad u optimización en el pago de impuestos y en la recaudación, sino que por el lado de las transferencias, es decir, de las políticas públicas que se ven reflejadas, en las cuales se refleja el pago de dichos impuestos, no están siendo lo suficientemente eficientes. Aquí es donde yo llevo ya como 2-3 años con cierta obsesión, ¿no? Es decir, las políticas públicas hay que diseñarlas de otra manera porque no están llegando a la población real. No podemos estar batiendo récords de población en riesgo de pobreza y exclusión social. No puede ser. Algo estamos haciendo mal si tenemos ingresos tributarios per cápita al alza. Bueno, per cápita y en general sobre la producción al alza. Si esa presión fiscal no deja de subir, si los ingresos fiscales no dejan de subir, cuidado con la ratio aquí, gasto público sobre PIB. Es decir, porque también se dispara y tendremos que ver si estamos gastando de forma eficiente o cuáles son las fugas reales, en este caso, de ingresos públicos que estamos teniendo. Quiero decir, no sirve solo concentrarnos en quiero recaudar más, que no debe ser nunca el objetivo, sino primero establezco la problemática que tengo, diseño la política pública y en función de esa política pública veo qué ingresos tengo para acometerla. Y si no tengo, entonces ya sí que me tendré que enfocar, y esto en Europa lo hemos estado hablando, porque sabéis que los recursos propios europeos ya son insuficientes y vamos a tener que plantearnos a nivel europeo, ya no solo a nivel estatal, pues ver cómo podemos obtener recursos, es decir, ingresos públicos, vamos a llamarlos, a nivel europeo. Pues lo mismo debe suceder a nivel nacional. Pero sí es verdad que yo ahora creo que nos encontramos en un momento en el que están funcionando bien todos los tipos impositivos, incluso yo creyendo que algunos tipos impositivos pueden ser algo menores en algunos tramos, tanto de renta como de rediseño de sociedades. Pero donde está aquí el problema, o donde yo observo que hay un problema, y ya parece patológico, es en qué estamos haciendo fiscalmente con esos ingresos. Es decir, ¿por qué no estamos siendo efectivos? Se ha visto que los Next Generation, que es un push de gasto por parte de la Unión Europea, ha tenido efectos positivos en la amortiguación de los efectos negativos de la pandemia. Y, por supuesto, también en los shocks que hemos tenido posteriormente con la invasión por parte de Rusia de Ucrania, ¿no? Pero, repito, insuficiente. Para mí todo siempre va a ser insuficiente. Quiero decir, me entrevistarán cuando mejor funcione la economía y seguiré diciendo insuficiente. Soy así, ¿no? Luego apruebo al 95% de mis alumnos, o mejor dicho, aprueban ellos. Pero me parece que tenemos mucho trabajo por hacer y me da la sensación que el enquistamiento de la situación política actual impide trabajar realmente. Esto no quiero echarte una bronca, Alberto, porque yo sé que tú trabajas. Pero está impidiendo trabajar en una línea directa sobre los ciudadanos. Y nada más tenemos que ver, pues repito, esa ratio de pobreza ya no solo general, sino también infantil, que es alarmante y para mí, desde el punto de vista social, es trágica.
Bueno, dos de los apuntes que das sobre el tema de la presión fiscal, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, a mí hablar de presión fiscal sin entrar en los detalles me resulta complejo.
Te hablo de presión, pero te puedo hablar de ingresos y gastos, si quieres.
Sí, pero bueno, que claro, que el Estado recauda más, efectivamente, entonces como al final es una ratio entre lo que recauda el Estado y el PIB del país, pues dices, oye, pues es que tengo, y el número de habitantes del país, dices, pues oye, tengo una presión fiscal superior. Pero claro, en un contexto donde hemos pasado de un paro del 16% al 11.5-12%, todas esas incorporaciones al mercado laboral hacen que los gastos del Estado, por una parte, se reducen porque las prestaciones sociales también se reducen y que aumenten los ingresos del Estado porque la economía en su conjunto está yendo mejor.
Sí, yo veo bien que el aumento de los ingresos no sea vía subida de tipos. Es decir, está ocurriendo porque se está incorporando gente al mercado laboral, lo cual a mí me alegra infinitamente porque garantiza, de alguna manera, la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero incluso.
Pero el PIB en este ciclo nunca puede llegar a crecer a la velocidad a la que crecen los ingresos por nuevas incorporaciones del mercado de trabajo, porque sí, sí. La población española es la que es, la población activa es la que es, y esa, claro, cuando tú divides al final por toda la población, pues es imposible.
Sí, demográficamente tenemos un problema.
Al mismo, entonces, yo tendría cuidado ahí con no hacernos trampas al solitario con el tema de la presión fiscal, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas que hemos hablado aquí es que dentro de la evolución de la economía del país, es decir, para la contabilización del PIB, el hecho de que la mayor parte de los españoles, en concreto 3 de cada 4, sean propietarios de sus viviendas, uh-huh. Hace parecer que en economías con otro tipo de perfil de inquilino, es decir, con más proporción de alquiler que de propietarios en sí mismos, porque una vez tienes la vivienda en propiedad y ya la has pagado, eso no te genera absolutamente ningún uh-huh. añadido económico al PIB. Sin embargo, en economías donde el alquiler es una opción más razonable de lo que es en España, que tenemos
Alemania,
esa mentalidad de propietarios, todo ese volumen de economía aflora en forma de PIB. Entonces, bueno, a la hora de hacer las comparaciones, creo que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y yo quería recordar que creo que no hemos hablado de ello.
5 segundos.
Los últimos datos de reducción del déficit son mejores de los previstos.
Sí.
¿No? Que creo que uh-huh. no lo hemos comentado.
Vale, hay que dar la enhorabuena al gobierno.
María,
vamos al gobierno, a quien trabaja.
A los españoles.
A los españoles,
por esto, ¿no? Y yo no me resisto para otro tema. Tenemos que hablar del envejecimiento general de la población.
Me parece buen tema para la próxima semana.
No solo en España, sino a nivel global.
La próxima semana no, que no está. La siguiente.
Perfecto.
Gracias, Alberto, Fernando. Nos vemos.
Buenas noches. Gracias.